En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Seguro que conoces la expresión de no me da tiempo ni para ir al servicio, aplicado a un trabajo. Esto ha representado en Italia toda una conmoción porque había trabajadores de una empresa, además muy conocida, de automóviles, que también opera aquí en España, una cadena de montaje en definitiva, en la que los trabajadores no podían ir al servicio cuando ellos lo necesitasen. Y por tanto, pues alguno se lo tuvo que hacer encima y te va a resultar chistoso. Me imagino que al trabajador que le ocurrió el chiste no era tanto como para los que lo vemos desde el otro lado de la barrera. Esto ha ocurrido en Italia, pero hay que recordar que aquí en España, por ejemplo, los trabajadores de contact center se han quejado en más de una oportunidad sobre el problema que tienen cada vez que quieren ir al cuarto de baño, entre otras cosas porque se les computa como fuera del horario laboral. Con lo cual, son cosas que suceden en nuestras empresas, aunque estemos en el siglo XXI y bien parecieran del siglo XIX. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y, por ejemplo, somos muy de no dejar ir al cuarto de baño. Iria Guzmán.
Muy buenas tardes.
Desde que entra hasta que sale, tiene que traerse unos pañales puestos.
Yo hago mis necesidades antes de entrar y justo al salir, y así no tengo que ir al baño.
Y por si acaso un pañalito.
Por si acaso, por si acaso.
Pues si se escapa algo por ahí que...
De momento no, que yo sepa. Pero bueno, agradezco, o sea, que respetes que me... O sea, me gusta que me dejes ir al baño, Javier.
Bueno, es que estas cosas... Otra cosa es lo que hacen algunas empresas de contact center, que vais a tener que fichar antes.
Pero porque
y después.
Se computa de verdad como fuera de tu horario laboral.
Sí. Bueno,
aunque
sean
un minuto.
Ha habido un litigio. Creo recordar que lo perdió la empresa. O sea, quiero decir que... Pero hablo de memoria ahora como... Lo comentaremos con Ana Gómez en unos minutos, ella que nos aclare. Pero sí.
Me impacta, cuanto menos. Me genera reflexión.
Bueno, de hecho, no es por nada, pero es que algunas que son no solamente de ir al cuarto de baño, sino de fumar un cigarrito, de tomar un café. O sea, es que voy a empezar a... Estoy cambiando de opinión, Iria.
Tampoco me va a dejar con el café, de verdad, este señor.
No, sí, yo te dejo, pero fuera de... O sea, quiero decir...
¿Y si tú sales a fumarte un cigarro o a tomarte un café mientras contestas una llamada de trabajo?
Pero ese no es tu caso.
Pero bueno...
Jairo Poleo.
Buenas tardes,
Javier. Sácanos de esta miseria en la que nos hemos visto involucrados.
Hay que venir con la escupidera en la maleta ya. Preparado.
¿Tú vienes con pañalito?
Yo con la escupidera. Soy más de métodos clásicos, antiguos.
Bueno, escupidera en Andalucía. Orinal.
Orinal
aquí se llama.
Escupidera me gusta más.
Es que yo, como sabes que tengo familia andaluza...
Las he entendido, ¿no?
Le llamaban escupidera. Pero aquí en Madrid se ha llamado toda la vida orinal.
Más formal. Mal, más elegante, ¿verdad?
Bueno, te advierto de que depende, porque cada uno para la función que lo utilice. Si lo utilizas para aguas menores, orinal.
Claro.
Si lo utilizas para esputar, pues
Sirve para todo, escupidera.
Vaya conversación de jueves se nos ha quedado.
Sí, sí. Madre mía. Bueno, entonces ya no hablamos del tiempo de los fumadores que salen. Yo fumaba hasta hace un par de años, como bien sabéis, pero ahora me pongo en esa posición de exfumador. Yeah. Capullo.
Hay gente que sale mucho a fumar, ¿eh? Eso es verdad.
Uy, 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 uy. No mira a nadie.
Digo en otros trabajos, aquí no.
Bueno.
No, aquí se respeta mucho la profesionalidad.
Bueno. Oye, Jairo, cuéntanos las redes sociales para que los oyentes se puedan pronunciar. Incluso, mira, hoy está permitido que nos pongan a caer de un burro, porque con el inicio que habéis tenido tan esperpéntico.
O que nos cuenten si es orinal, escupidera, o cómo lo llaman ellos
en su comunidad autónoma.
¿Cómo se llama eso en su tierra?
Eso es, pues para todo tipo de dudas, sugerencias, consultas, nos pueden seguir a través de LinkedIn, Facebook y TikTok, @MadridTrabaja.
Y en Twitter si buscan @MadridTrabajaOM.
Dicho esto, vamos con nuestras ofertas de empleo, que es una sección permanente y muy seguida por todos vosotros. En Alcobendas hay trabajo para asistentes comerciales.
Las personas seleccionadas trabajarán con contrato indefinido y a jornada completa. Buscan profesionales con certificado de discapacidad de al menos el 33%, formación reglada en administración y con algo de experiencia como administrativo comercial para que se encarguen de la atención de llamadas, apoyo comercial a clientes y directores, gestión de ofertas y asesoramiento de productos. El salario a percibir será el que marque el convenio.
Hay trabajo para psicólogos en el Molar.
Requieren profesionales con titulación de grado o equivalente la materia y con algo de formación o experiencia en violencia de género. El horario de trabajo será de media jornada y el contrato será indefinido. El sueldo a percibir será el que marque el convenio y acorde a la jornada.
Hay una empresa del sector de restauración que busca carniceros.
Es imprescindible poder acreditar al menos 3 años de experiencia en algún puesto similar y tener habilidades de corte y carne, aunque valorarán positivamente a las personas que demuestren ganas de aprender el oficio. El tipo de contrato que ofrecen es temporal a jornada completa y el salario a percibir oscilará entre los 25.000 y los 26.000 euros brutos al año.
Hay una oportunidad de empleo para fontaneros en Aluche.
Y esta empresa busca personal con experiencia para la colocación de tuberías, válvulas, griferías y otros elementos. Exigen un nivel básico de estudios y ofrecen un contrato de trabajo indefinido con una retribución mensual de 1.500 euros brutos.
En Getafe necesitan personal de limpieza de cristales.
Para trabajar con un contrato de trabajo indefinido a jornada parcial de 20 horas a la semana, buscan personal con algo de experiencia y con conocimientos de maquinarias de limpieza. No exigen un nivel mínimo de formación y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Y hay una peluquería de Aluche que necesita barbero.
Requieren una persona con titulación y experiencia superior a 6 meses para trabajar como peluquero y barbero de hombre. El contrato es indefinido a jornada completa y el sueldo a percibir corresponde a 1.500 euros brutos mensuales.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Busca la página web de Madrid Trabaja. Y dentro de ella están los enlaces para acceder a las ofertas de empleo de este 29 de mayo. Cada jueves saludamos a Ana Gómez, que nos recibe además en su centro de trabajo, con lo cual está muy bien, nos vemos las caras y luego te ven la cara los oyentes en la página web. Así que bienvenida, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con retraso, muchas felicidades, que sé que esta semana fue tu cumple, así que felicidades.
Ya me da apuro, esto va a salir, pero es que yo lo celebro muchísimo el cumple.
Sí.
Son 3 días de festejo.
Como las bodas. Sana.
O India, no sé. Pero me encanta.
Bueno, oye, pues si te gusta celebrar. Yo soy todo lo contrario, ¿eh? Yo no lo celebro.
Sí, lo sé.
Pero de nunca, o sea, de joven tampoco, ¿eh? O sea, que no te creas que es porque ahora ya.
Bueno, me imagino que llegará un día, Javier, que no me gustará celebrarlo. Pero hoy por hoy.
Bueno,
a la
si te gusta, yo creo que eso es para toda la vida. O sea, que. Bueno, pues, oye, recordamos a los oyentes que tienen un correo electrónico que es dudas@madridtrabaja.es, dudas@madridtrabaja.es, y luego también un WhatsApp, el 652-868099, para que nos envíen sus consultas.
Muy bien.
Repito el número, por si no han tomado nota, 652-868099.
Así que, ¿estás preparada, dispuesta?
Claro.
Muy bien. Venga. Pues vamos con la primera, que nos dice, las vacaciones están repartidas desde diciembre. Yo tendría que empezar a disfrutarlas ahora y a 3 días de su inicio me llaman a casa para decirme que se me deniegan cuando hace un par de días las firmé. El alegato de mi encargada ha sido que no me corresponde por mi contrato. Dice que tiene un contrato de 6 meses por circunstancias de la producción. Y dice que si pueden llevar a cabo esa acción.
Bueno, a mí me parece de todo irregular lo que la empresa le está respondiendo. Por el hecho de tener un contrato por circunstancias de la producción de 6 meses, esta persona sigue manteniendo su derecho a vacaciones. Entonces no entiendo cómo, además, habiéndoselas aprobado, habiéndolas firmado hace tiempo, a 3 días la empresa se las deniega con ese razonamiento. ¿Qué puede hacer? Pues, por desgracia, le toca impugnar. Y te diría que no solamente existe la modalidad de vacaciones, que hemos comentado alguna vez en el programa.
A ver, está ágil, vamos.
Sí, no estoy hablando ya de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Es decir, la empresa creo que está equivocadamente asesorada y que tiene que rectificar.
Uh-huh. Bueno, decía qué criterio legal. Bueno, todos los criterios legales, ¿no? Se puede acoger, decía
este
oyente o esta oyente.
Otra cosa es que a lo mejor no se hubiera acordado, pero ya se han acordado, con lo cual es un cambio en las condiciones. Y las vacaciones, además, es uno de los derechos más importantes que tiene un trabajador en la ley.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. Dice, llevo 4 años trabajando en el turno de noche, desarrollando tareas similares a sus compañeros de la tarde y de la mañana. El trabajo es de mantenimiento, 24 horas, 365 días.
Sí.
Y dice que en su contrato no especifican horario. Es el mismo contrato que el resto de compañeros, por tanto. Y que la asignación del turno viene dada por la antigüedad en la empresa. Los nuevos fijos en la noche son los que se incorporan, los nuevos son los que se incorporan al turno de noche. Y dice que él no ha estado de acuerdo con esta norma nunca, sobre todo porque me imagino que le perjudica. Cuando pase a otro turno, igual la norma le empieza a gustar más. La cuestión es, dadas las condiciones, ¿qué derecho tengo a reclamar la rotación de turnos y qué sucede con los compañeros que llevan 20 años en el mismo turno?
Yo todavía no lo he entendido muy bien. ¿Tú?
Vamos a ver, este señor está trabajando en el turno de noche y lo que quiere es pedir que todo el mundo...
Pero él entonces quiere rotar.
Eso es.
Pero parecía entenderse que no le gustaba la regla de que...
No, lo que no le gusta es la regla de turno fijo de noche a los que llegan nuevos.
Pero él está en turno fijo de noche.
Claro.
Y
quiere que se rote entre todos. Y parece que hay 20 compañeros con 20 años en el mismo turno, con lo cual creo que eso complica mucho la historia, ¿no?
Claro. Es que no, un trabajador no tiene un derecho a cambiar el sistema de organización de la empresa. Otra cosa es que en el convenio colectivo, ya lo hemos dicho muchas veces, se establezca un sistema rotatorio, ¿no? No solamente las empresas se rigen por convenios sectoriales, a veces las propias empresas a nivel empresa hay convenios,
sí.
Te lo regula. Pero si no existe ese marco, un trabajador no puede imponer a la empresa, ahora quiero sistemas rotatorios. A veces, por motivos de conciliación, se puede solicitar una adaptación y evidentemente estaría dentro de ese marco de la conciliación pedir entrar en un sistema rotatorio. Pero más allá de eso, de la conciliación, no atisbo a ver qué canal puede tener el trabajador para reclamar su rotación.
Claro. También podría darse algún problema de salud. Quizá que pudiera alegar algún problema de salud para decir que no puede trabajar por la noche, ¿no?
Y efectivamente, también tienes toda la razón, porque es verdad que los trabajadores nocturnos tienen mayor impacto en su salud que los que no lo son. Entonces, pero como no ha dicho ese motivo...
Específica, no. lo que quiere es cambiar la forma de organización de la empresa, porque como no está de acuerdo con la actual, que nos perdone porque no, no nos está escuchando seguro, pero, sí. Pero hombre, que hay que tomarse también las cosas un poco a veces, ¿no?
Claro.
Con cierto sentido del humor, sí. Aunque evidentemente, oye, cada uno tiene derecho a opinar lo que
claro.
Determine sobre su organización, su empresa, sí. Etcétera. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo.
Venga.
¿Vale?
Muy bien.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar del mundo de las startups. Y hoy, además, fíjate que me complace mucho la siguiente entrevista, porque hay tan poquitas mujeres al mando de startup en nuestro país que casi es noticia que hablemos con la CEO de Odilo, que es Miriam Cordero, y enseguida nos va a explicar qué es Odilo, pero me vas a permitir que primero la presente. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, dime, perdona.
Sí, no, muchísimas gracias. O sea, solo puntualizar, soy la Chief Revenue Officer de Odilo, sí.
¿Eso qué es lo que es? Cuéntame, Miriam.
Pues esto es, pues llevo todo lo que es ventas, marketing y partnerships de la empresa.
Correcto. O sea, que me has reventado la presentación.
Perdona.
No te preocupes. Es que la letra no la había entendido y me parecía que ponía CEO, pero bueno, es igual. Una mujer en puestos de responsabilidad en una startup como Odilo. Que cuéntame, Miriam, ¿qué es Odilo?
Pues mira, en Odilo ayudamos a empresas, gobiernos, instituciones educativas de todos los niveles a crear su propio entorno de aprendizaje digital. Uh-huh. Entonces, a ver, imagínate una plataforma digital donde tú puedes combinar pues todo el catálogo de una biblioteca, la personalización de un tutor y que lo puedes tener accesible en tu móvil, tu tablet, donde quieras, ¿no? Entonces, reunimos, pues eso es Odilo, ¿no? Reunimos millones de recursos de cualquier formato, ya sean libros, podcasts, vídeos, cursos, y los adaptamos a las necesidades de cada cliente y de cada usuario, ¿no? Entonces, para que veas un ejemplo de lo que hacemos y se entienda un poco mejor, pues ahora mismo Odilo trabaja con la Comunidad de Madrid en el proyecto de Madrid Aula Digital, que sí. Ofrece formaciones de habilidades digitales a todos los ciudadanos de Madrid. No sé si lo conoces,
sí,
tú.
Sí, claro, hombre, ¿cómo no lo voy a conocer? Sí, hablamos de
ello
habitualmente.
Es algo que seguro tus oyentes les puede interesar,
sí. Sí. ¿Y cuál es vuestra participación, ya que hablamos de ello en este ejemplo concreto, para que los oyentes sepan? Nos has esbozado un poco las líneas básicas, pero en un proyecto como este, ¿cuál es vuestro papel?
Pues en Odilo, en este proyecto y en todos los proyectos que participamos, combinamos tecnología, contenidos y servicios profesionales. Uh-huh. Entonces tenemos pues una plataforma tecnológica pues con las últimas tecnologías para tener un proceso de aprendizaje inteligente, adaptativo y efectivo. Contenidos, en este caso, hemos creado los contenidos junto con la Comunidad de Madrid. Para otros clientes, los contenidos los podemos recoger de terceros, ¿no? Tenemos acceso a más de 4 millones de recursos multiformato, cursos, podcasts, vídeos, etcétera, de más de 7.000 proveedores de contenido. Entonces, este contenido, ya te digo, para Aula Madrid Digital lo hemos hecho nosotros, pero también podemos apoyarnos de miles de proveedores para buscar el contenido adecuado para cada cliente. Uh-huh. Y luego, bueno, pues en el caso de sí que es un poco especial el caso de Madrid Aula Digital, porque los servicios que proveemos también, pues tutores, dinamizadores, para hacer formaciones en persona.
Uh-huh. Entonces trabajáis también con proveedores, ¿no? Digamos que vosotros coordináis, digamos, todo lo que es precisa vuestro cliente, pero también, digamos que apoyándoos en otras empresas.
Exacto. La solución, pues, eso, tenemos acceso, pues tenemos una curación de contenidos de entre más de 7.000 proveedores de contenidos. Piensa en editoriales, de libros, piensa también en revistas, en podcast, en sí. Cualquier tipo de contenido, de generador de contenido o proveedor de contenido, más también los contenidos que el cliente quiera que hagamos nosotros por ellos.
Claro. Y en ese sentido, porque empleáis elementos de inteligencia artificial, quiero decir, ¿qué es lo que os destaca como una empresa tecnológica, con base tecnológica? Además de, digamos, coordinar todos esos contenidos que les pueda interesar a vuestros clientes.
Entonces, claro, todos estos contenidos se ofrecen en una plataforma digital, y entonces lo que nos diferencia es que cada organización puede adaptar su ecosistema o su solución, su plataforma, a su cultura, sus objetivos, sus usuarios. Entonces, la experiencia formativa es totalmente única y personalizada. Entonces, la idea es eso, que cada empresa pueda cubrir las necesidades que tiene. Nosotros trabajamos, en este caso de Aula Digital, trabajamos con ciudadanos, sí. Pero nosotros tenemos muchísimos clientes, desde bibliotecas, colegios, universidades, empresas multinacionales. Entonces, nuestras soluciones es abarcar todas las etapas de la vida de una persona, ¿no? Entonces, en cada caso tiene sus necesidades y nuestra tecnología se adapta al contexto de esas necesidades del cliente.
Bueno, en cualquier caso, ya sois una empresa veterana, que nacisteis en 2011 en Cartagena, ¿verdad?
Sí, exacto. O sea, el nombre de startup, bueno, somos más una scale-up, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque, claro, Odilio surge en el 2012, y la idea original, o sea, Odilo es una empresa española, nace en Cartagena, aunque bueno, headquarters, la sede también está en Madrid, y bueno, la idea inicial era crear una plataforma para que las bibliotecas físicas también pudieran acceder a contenido digital. Uh-huh. Y en aquella época, pues bueno, Odilo lo llamaban el Netflix de la educación, ¿no?
Sí.
Pero bueno, con el tiempo Odilo ha evolucionado hacia una solución completa de aprendizaje personalizado y a nivel global. Entonces uh-huh. Hemos evolucionado, pues eso, pasar desde bibliotecas al ámbito educativo, en colegios, universidades, otros centros educativos con planes de lectoescritura, con otro tipo de aprendizaje. Luego de ahí ya se pasó a también, entramos en el ámbito corporativo, pues ofreciendo soluciones de learning, ya pueden ser para onboarding, reskilling, upskilling de empleados para sí. empresas. Uh-huh. Y bueno, pues también a capacitación de ciudadanos como el proyecto que has explicado antes.
Claro. Y bueno, tal es la confianza que hace un par de años, en 2023, lograsteis una ronda de 60 millones de euros. ¿Y a qué la habéis dedicado? Porque normalmente se destina a crecer.
Exactamente, pues a eso. La ronda que recibió Odilo pues, se ha utilizado primordialmente para crecer internacionalmente y también en verticales, ¿no? Entonces, en las diferentes industrias. Eso ha sido un reto bastante significativo porque operamos en muchísimos países a través de los 5 continentes, ¿no? Entonces, operar a nivel internacional con tantos países tan diferentes, lo que nos encontramos en el día a día son realidades muy distintas a nivel cultural, económico, educativo, legislativo. Entonces, toda esa diversidad
sí.
ha sido una fuente de aprendizaje que nos ha fortalecido, ¿no? Mm. Otro ángulo de crecimiento ha sido, bueno, como comentaba antes, la evolución de los sectores, de poder ir añadiendo verticales, ¿no? Las startups suelen hacer pivots. Todo de aquí a aquí, de un sector sí. a otro. Nosotros no, hemos ido añadiendo. Venga, tenemos un sector, ahora vamos por el otro, luego por el siguiente. Entonces, bueno, pues ese crecimiento también ha sido por uh-huh. Conseguir esta diversidad de clientes. Pero claro, es un reto enorme el poder escalar rápidamente sin perder la calidad, que cada ecosistema, cada cliente que lanzamos tenga una experiencia personalizada y un impacto real en el aprendizaje, ¿no?
Uh-huh. De cualquier manera, habéis pasado de la fase crítica, digamos, de cualquier empresa, sea startup o sea una empresa convencional. Ahora ya, ¿qué queda? ¿Que os convirtáis en un unicornio de estos? ¿Qué dice?
Bueno, en eso estamos, ¿no? Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, a ver, ahora Odilo está en un momento, pues como dices, de madurez y de expansión. Hemos consolidado un modelo de éxito que funciona en muchos países, seguimos creciendo en mercados estratégicos. Recientemente hemos sido reconocidos como la primera EdTech y una de las más importantes, la primera EdTech española y una de las más importantes del mundo en un ranking que ha hecho la revista Time con la consultora Statista. Entonces, bueno, nosotros seguimos con el camino, tenemos una misión muy clara,
sí.
que la misión es ofrecer pues, una solución digital que acompañe a las personas en todas las etapas de su vida. Con unos caminos formativos individualizados y adaptados, ¿no? Entonces, pues eso, crecer a nivel internacional y poder acompañar a todas las personas en todas las etapas formativas del ciclo de la vida.
Bueno, pues Miriam, ha sido un placer conoceros, saber en qué punto estáis y un poco vuestra experiencia de estos años, de 13 años de actividad y de actividad exitosa, además. Un placer y os seguiremos la pista, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Seguimos con Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA, que nos acompaña todos los jueves para contestar a las preguntas que nos enviáis a través del correo electrónico o del WhatsApp, que ya hemos comentado antes. Y si estás preparada, Ana, tenemos la tercera de las preguntas.
Venga, vamos.
Pues mira, dice, aunque tengo reducción de jornada, mi empresa quiere que realice viajes al extranjero, alguno durante más de una semana. ¿Hay alguna norma legal que me permita negarme a ello?
Pues este es un tema muy interesante que, por desgracia, no tengo la respuesta ni es blanco ni en negro. Es decir, aquí todo depende. Lo que debe hacer una persona cuando está y pide la reducción de jornada es ya negociar con la empresa que no la manden a viajes de trabajo. Eso es lo más habitual que vemos nosotros en nuestra práctica diaria. Porque las solicitudes de reducción de jornada están muy generalizadas, ¿no? Y las empresas normalmente no por sorpresa te mandan a un viaje. Normalmente eso viene ya en tu propio contrato. Entonces, la persona que solicita la reducción, como es la que tiene que concretarle a la empresa cuál es un nuevo marco temporal, suele ser proactiva en eso. Dicho esto, si no lo ha hecho y la empresa ahora le habla del viaje, entiendo que ya viene su contrato dentro de sus obligaciones, otra cosa es que no viniera. Entonces, pudiera alegar ahí una modificación de mis condiciones. Pero imagínate que ya tiene por contrato su obligación de viajar. Yo entiendo la empresa. Yo entiendo que la empresa le diga, mira, tú tienes tu reducción de jornada, pues este viaje será puntual. Pero entonces se abre ahí lo que nosotros los laboralistas decimos. Si no estás de acuerdo, primero tienes que cumplir y después reclamar. No vale, no voy, porque considero que eso es ilegal, porque entonces se puede ver abocado a una sanción disciplinaria. Pero es un tema sensible. Yo también comprendo el punto de vista de la persona que nos hace la consulta, ¿no? Porque evidentemente trastoca su vida. Por eso digo que está muy relacionado con esa petición. A ver cómo lo hizo, tiene que mirar en qué términos pactó con la empresa su nueva concreción horaria.
Bueno, pues aclarado en la medida de las posibilidades, porque oye, hay cosas, como tú dices, que no es ni blanco ni negro y que en cualquier caso estas cosas también pueden acudir a un especialista como Ana Gómez o cualquiera de los miembros de ASNALA, tanto laboralistas como graduados sociales, ¿verdad? Para que ya pues vean el contrato, qué dice el contrato, qué dice el convenio, todo ese tipo de cosas.
Javier, estaba acordándome que aquí tendríamos que poner siempre lo que dicen los abogados internacionales, ¿no? El disclaimer, la información que aquí damos no la opojan.
Al pie de la letra. Claro. En fin, que estas cosas, cada caso es un mundo y siempre Ana opina sin conocer gran parte de los datos que serían imprescindibles.
Yo con mi olfato. Exacto. Me puede ser equivocado.
Bueno, pues hay otra que también me ha llamado muchísimo la atención, porque dice, estoy contratada, con lo cual aquí nos da la pista de que es mujer, sí, en dos empresas, pero en puestos de trabajo similares. Dice, ahora otra empresa, una tercera, le ha ofrecido un contrato a prueba de 2 semanas en un puesto completamente distinto, pero que también le interesa, porque de pasar la prueba dice que sería una mejora sustancial de empleo y de ser contratada por más tiempo prescindiría de uno de los trabajos anteriores. La pregunta es si en principio puede compaginar los 3 trabajos. Dice que en total suman 54 horas semanales.
Madre mía. Bueno, pues no existe ninguna limitación, fíjate. Y esto también, no digo que sea un mito, pero está bastante generalizado eso de que hay cierta ley que impide que una persona trabajadora trabaje al mismo tiempo en varios empleos. No es tal. Hay algunas empresas que al contratarte te exigen un cierto compromiso de dedicación exclusiva, pero no parece ser el caso. Con lo cual, vía libre para trabajar. Luego también existe, a veces, aunque no lo digan los contratos, lo dice la ley, que no puedes competir con la empresa. Parece que tienen cierta relación las empresas.
Sí, pero ¿verdad? Los primeros lleva ya tiempo. Digamos que el tercero, el que se suma ahora,
pero no tiene nada que ver. Puede ser una de las empresas no lo sepa. Lo digo más que nada que
pueda peligrar, ¿no?
Pueda poner en riesgo efectivamente su puesto de trabajo, ¿no? Porque una empresa, un trabajador, aunque no lo diga su contrato, si cambia, y perdón, si se pone a trabajar en una tercera empresa, tiene que saber que no puede ser competencia de la empresa.
Y hay convenios que también lo regulan, porque yo he trabajado en alguna empresa que regulaba ese tipo de actividades, o sea, que te decía, si vas a trabajar en una empresa de radiodifusión, porque evidentemente era de radio,
claro,
tienes que pedir permiso para bueno, pues pedir el amparo de la empresa, ¿no? Entonces, y eso aparecía por convenio.
Pues es que aunque no lo diga el convenio, lo dice la ley. Entonces,
claro,
puede ponerse en el problema.
Igual que fíjate, bueno, esto no es el asunto del oyente, pero también, por ejemplo, esta empresa a la que yo me refiero, era muy curioso porque te permitía las excedencias, salvo que las pidieras para trabajar en una empresa de la competencia. ¿Sabes? O sea, en ese caso, te decía que no.
Bueno, pues,
por convenio.
Pues eso está muy bien, ese convenio, porque nosotros tenemos otros casos muy frecuentemente de excedencias para irse a una empresa de la competencia donde no viene en convenio, y eso es un problema legal importante.
Claro.
Así que,
bueno, pues Ana, que nos queda ahora comentar otras noticias contigo, si te parece.
Pues me quedo encantada.
Venga, pues quédate con nosotros.
Y vamos a hablar de un programa que se llama Moonwalker, que a mí me suena a Michael Jackson, no sé por qué, pero no sé si tendrá algo que ver. Pero desde luego con lo que tiene que ver es con el mundo de las startups, el mundo de la innovación empresarial, como vamos a tener la oportunidad de comprobar en los próximos minutos en contacto con Ignacio Perales, responsable de Moonwalker. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues aquí, encantado de saludarte.
Igualmente.
Ya digo, lo mismo es una tontería mía lo de que me recuerde a Michael Jackson, pero...
Bueno, nos lo dicen, tiene esa similitud.
Bueno, pero ¿qué es Moonwalker? Porque he visto en la nota que nos habéis trasladado desde Experientia, que por un lado habláis de una plataforma, por otro lado de un programa, entonces... Precísanos, ¿qué es Moonwalker?
Pues bueno, Moonwalkers al final nace en su momento, en el 2022 lo creamos dentro de Experientia. En su momento tenía otro objetivo y otra visión, y lo que hemos evolucionado en este 2025 es a convertirlo en una plataforma. Al final es un término que ya se usa mucho, de Venture Client, que lo que buscamos con el programa es captar esas ideas y proyectos innovadores llevados a cabo por startups en el sector, sobre todo el marketing experiencial, que al final es donde se centra Experientia, valga la redundancia. Y al final lo que buscamos es, a través de este programa, atraer esas ideas y esos proyectos para nosotros poder integrarlos en proyectos que tengamos dentro de la casa, y al final pues darles ese impulso a las pequeñas empresas que todavía en una fase temprana de crecimiento no tienen el alcance para estar todavía en grandes proyectos. Entonces, hacer un poco de vehículo entre proyectos con grandes empresas y startups. Ese es un poco el rol que tenemos y lo que queremos desarrollar.
Bueno, en cualquier caso, a partir de ahí, además, estáis como muy enfocados, ¿no?, sectorialmente.
Eso es. Al final, nosotros, Experientia, es una empresa que se centra mucho en toda la parte del marketing experiencial, en crear eventos, activaciones, etcétera, muy centrados en la experiencia. Entonces sí que, bueno, buscamos al final empresas del sector que puedan aportarnos un valor añadido a través de sus proyectos. Y bueno, lo tenemos diferenciado en distintos, digamos, subsectores donde ellos nos puedan aportar ese valor. Uh-huh. que bueno, creemos que es un aporte hacia el sector, que es muy necesario. Al final es un sector en constante evolución y que necesita siempre de estar a la última. Uh-huh. Entonces, bueno, es por ahí por donde tiramos más.
De hecho, vuestro CEO explicaba que no sois, que hemos hablado muchas veces aquí, una incubadora de startup, ¿no?, sino que tenéis otro modelo de apoyo, ¿no?
Eso es lo que comentaba al principio. En 2022, cuando se lanzó el programa, bueno, al final lo era un poco lanzarse en cierto modo al vacío, ya que no teníamos esa experiencia todavía en todo el tema más de startups, y sí que lo lanzamos como un proyecto de incubación y aceleración de startups. Al final, a partir de lo que hicimos y cómo lo hicimos, pues sí que cometimos muchos aciertos y algunos errores que, bueno, nos han permitido evolucionar, también conociendo las necesidades del sector y ver que realmente donde podemos aportar ese valor no es siendo una incubadora y una aceleradora, que, bueno, que al final tiene unos objetivos distintos, pero creíamos que las necesidades del sector en este momento eran otras, de inmediatez y de innovación, que, bueno, al final con este nuevo enfoque que le hemos dado, creemos que es mucho más óptimo.
Y a partir de ahí, las personas que impulsen empresas que puedan coincidir en los objetivos y un poco en lo que andáis buscando, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues mira, muy fácil, porque tenemos la web ya habilitada, bueno, al final es la misma evolucionada, moonwalkers.es, ahí encuentran un formulario, un primer formulario donde ellos pueden rellenar los datos que se les pide. Es un formulario cortito y a partir de ahí nosotros junto a Impact Hub, que es nuestro socio en esta aventura de nuevo, pues ya lo fue en la primera edición, llevaremos a cabo un filtrado de selección a través de otros formularios para entrar un poquito más a fondo en las distintas startups, y también a partir de entrevistas ya más personales, tanto Impact Hub como nosotros. Y al final de ese proceso, pues las empresas que nos susciten un mayor interés y que creamos que puedan aportar un mayor valor, pues bueno, entrarán a formar parte de esa bolsa, digamos, en la que contaremos con ellos, pues para poder introducir sus productos y servicios en el mercado.
Claro. También colaboráis con Impact Hub. ¿Cuál es el papel que juega en todo este proyecto?
Pues al final, bueno, Impact Hub ya trabajamos con ellos en su momento, repetimos experiencia, bueno, al final estábamos contentos con el resultado, y ellos tienen ese pulso sobre todo con el mundo de startup, están muy muy alineados con el emprendimiento, al final tienen muchos centros donde van muchas empresas, sí, que al final no tienen oficinas físicas por su tipo de empresa. Entonces, como tienen ese contacto más cercano, pues ellos nos van a ayudar, pues primero a llegar a esas empresas y también a hacer un primer filtrado de selección en el proceso, en todo el proceso de selección de empresas, pues van a tener ese rol primario, digamos, con un primer filtrado, también siempre supervisado con nosotros. Entonces, al final es un poco ese rol de buscar y de ponernos en contacto.
En cualquier caso, bueno, al final ellos incluso sí que tienen algún proyecto de no sé si incubadora, porque ya me hago un poco de lío, pero de alguna manera ellos ya impulsan también por su parte acciones de apoyo a este ecosistema.
Eso es, ellos tienen ese apoyo, digamos, a startups, pero con otro enfoque, porque sí que brindan apoyo, pero al final nosotros no buscamos buscamos darles, impulsarles también, pero bueno, en un sector del marketing experiencial donde Impact Hub al final no tiene tanto pulso como tiene experiencia, al final llevamos muchos años dentro del sector y lo conocemos de maravilla.
Bueno, y de alguna manera para experiencia también es enriquecer un poco la cartera de servicios, ¿no? A través de, podríamos decir, esa subrogación de los posibles proyectos que lleguen a Moonwalker.
Eso es. Al final, cuando nosotros desarrollamos este proyecto, buscamos que haya tres beneficiarios principales, digamos, que sería, bueno, por un lado, el sector del marketing, que al final lo que comentaba, de que se va a nutrir de ideas y de productos y de servicios que hasta ahora desconocía el propio sector, y que va a permitir seguir impulsando y creciendo. Al final, esto evoluciona cada día. El segundo beneficiario, digamos, que serían, pues, las startups, empresas que hoy por hoy sí que han empezado a desarrollarse, tienen un producto mínimo viable y sí que pueden haber establecido los primeros contactos con empresas, pero nosotros les vamos a permitir, pues, llegar a un público mucho más amplio, generalmente eventos y proyectos de gran envergadura y con grandes clientes que al final, bueno, pues de otra manera les costaría un poquito más. Y ya la última pata en este caso sí que seríamos nosotros experiencia, que lo que va a permitir es que ampliemos y mejoremos la oferta de valor dentro de nuestros servicios.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que tengan alguna idea de negocio, pero ya con un producto mínimo viable vinculado con el marketing de experiencia, que además esto ha crecido muchísimo en los últimos años, el marketing de experiencia. Vosotros empezasteis hace 40, me da que tú no estabas en aquella época.
No, todavía no, todavía no me había unido
la voz. Pero bueno, que en cualquier caso, hace 40 años era más algo un poco más novedoso, pero ahora ya lo es un poquito menos, aunque lo que buscáis son, novedades, ¿no?, que poder incorporar dentro de esta actividad. Pero bueno, pues nada, Ignacio, que un placer y que haya muchos oyentes de Madrid Trabaja que se animen y presenten propuestas, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros por estos minutos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo. En Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de cumplir a mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Bueno, hoy alguna de las noticias que traemos aquí. Bueno, tenemos una sentencia del caso de un empleado de Stellantis en Italia. Esto, menos mal, no ha pasado aquí en España. Pero oye, por si acaso pasa,
pues si acaso.
Yo te lo traigo. era tal el grado de, digamos, cómo decir, cómo ser suave con la empresa.
Tremendo.
Esto de no puedo parar ni para ir al servicio, pues era el caso de esta empresa. Es decir, de tal manera que hubo un trabajador que el pobre hombre se lo hizo encima, se orinó. Y entonces, bueno, pues una sentencia de uno de los tribunales italianos de casación llama ha confirmado la condena contra esta empresa por un delito, un golpe contra la dignidad laboral, llaman. Entonces, esto es muy curioso, ¿no? Que en pleno siglo XXI y en Italia, que no estamos hablando de un país donde los derechos laborales no estén regulados o sean como más laxos, ¿no? Que,
sí.
En Occidente, de alguna manera, pero también está sucediendo, fíjate. ¿Qué te parece?
Hombre, me parece muy llamativo. Me gustaría leer la sentencia para ver los hechos. Porque tal y como es el titular, parece, como dices tú, bastante inconcebible que eso ocurra, ¿no?
Hombre, pero la...
En el ciclo industrial, ¿no? Sabemos que la gente tiene turnos, pero hay necesidades fisiológicas y a veces por edad o por enfermedad necesitas más habitualmente ausentarte. Que eso trastorne, efectivamente. Que tengas una persona vigilando y que te... Pero hasta el punto de que te prohíban... Dejar de trabajar es...
Pero fíjate que estaba yo pensando que aquí yo he escuchado algo parecido, sí. No sé si tan dramático,
¿sí?
Con los call centers. Que había call centers que eran súper rígidos, sí. Para permitir que la gente fuese al servicio.
Hay ya un bastante recorrido en los tribunales, en el sector de contact center, precisamente en los marcajes de los tiempos, porque las empresas descontaban a los trabajadores el tiempo para ir al servicio.
Claro.
Y entonces, bueno, pues eso se recurrió afortunadamente y bueno, pues de una forma bastante cabal, a mi juicio, y lo comparto, la Audiencia Nacional les dijo al sector, no, esas necesidades fisiológicas, esas tienen que entrar dentro de la jornada, no las pueden descontar.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de la Audiencia Nacional que prohíbe que las pymes y autónomos con empleados reduzcan los incentivos económicos como castigo por sanciones disciplinarias. Dice digamos, es un avance en todo el sistema de bonificaciones que tienen las empresas, ¿no? Que muchas veces los utilizaban como premio castigo, ¿no? En función de cómo fuera, entre comillas, tu comportamiento.
Sí. A ver, esto es un tema muy interesante que estamos viendo últimamente mucho, cómo los sindicatos están llevando a los tribunales planes de incentivos que son retribuciones variables que no vienen ni en el contrato a veces, ¿no? Entonces las empresas tratan, oye, pues de motivar a las plantillas con mejor salario siempre y cuando cumplan una serie de objetivos. Y uno de los objetivos suele ser, oye, no hayas cometido ninguna irregularidad, ninguna falta.
Claro.
Entonces, este es el caso. Pero no solo es para las pymes, también es para las empresas grandes.
Bueno, es que esto lo hemos recogido en autónomos y emprendedores y ellos lo llevan a sus sardinas, digamos.
Sí. No, y está muy bien. Pero, a ver, las pymes muchas veces no tienen ni planes de variable.
No, claro, no.
Pero bueno, entonces...
Demasiado con llegar a salario mínimo interprofesional en muchos casos.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es, yo diría que es un poco de cajón la respuesta que da el tribunal, porque tenemos un precepto en la ley que prohíbe a las empresas imponer multas que supongan la deducción salarial. Como la retribución variable es salario en el fondo, pues dicen, oye, pues esto no entra aquí, usted le podrá sancionar disciplinariamente, pero no le puede penalizar en el variable.
Mm. Bueno, y el último, que también bastante. Empezamos con una divertida, me imagino que para el pobre hombre que lo sufrió no era nada divertido.
Sí.
Y en este caso yo creo que la persona se lo pasó divertido, porque estamos hablando de un trabajador o trabajadora que pidió un permiso en una tienda para cuidar de su madre hospitalizada. Y en realidad, la verdad de la verdad, es que se fue de vacaciones a Baleares.
Sí.
Y, oh sorpresa, es despido procedente.
Y, oh sorpresa, lo llevó a los tribunales, que parece increíble.
Sí, sí, no. Oye, y ahí no llegaría un abogado y le diría...
Está perdido.
Está perdido.
Pues no, aquí hay compañeros que defienden todo. Y cómo debe ser, ¿no? A ver, está el derecho de defensa, ¿no? Pero vamos, es un caso muy insólito y viene al pelo porque, a ver, ahora tenemos en la ley un permiso nuevo de 5 días
que es al que
puede ser un familiar enfermo. Y entonces las empresas, pues si esto se produce con una empresa muy pequeñita, una empresa grande, y se produce con mucho volumen, es un trastorno. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas están diciendo, pero bueno, ¿y si el familiar se pone bueno antes de los 5 días, también tiene derecho a los 5 días? Hay un montón de controversia y de dudas. Y van saliendo sentencias poquito a poco. Esta era conocida desde hace mucho tiempo, pululaba, porque efectivamente era muy llamativo. Además, tiene la empresa que poner un detective. No sé qué medio de prueba demostró que estaba en Baleares. Yo creo que incluso pidieron a las compañías aéreas que tuvieran los billetes.
Puede ser, puede ser.
Eso ya tela, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo, mira, como ha prescrito, porque te estoy hablando de dichos...
No cometas fechorías, no digas nada. Pues
de... No voy a decir nombres. No, yo no lo hice, ¿eh? Yo soy muy cumplidor, como bien sabes, de la Slave. Pero ya sabes que a mí me gusta mucho el Festival de Eurovisión y estuve 3 años viéndolo presencialmente.
Me gustó el de Estonia, lo comentamos. Soy una fan
del Café Macchiato.
Café Macchiato.
Bueno, perdón. Pues resulta que... un compañero de los que venía con nosotros se ponía justo enfermo en la fecha de Eurovisión. Y entonces temía, como sabes que después de una actuación enfocan el público y estas cosas, y él decía, que no me enfoquen, que no me enfoquen, que como me vean mi jefe. Entonces quiero decir que es muy habitual. Esto ya está fresquito, vamos, quiero decir, ni tampoco vamos a dar nombres de la persona, pero aunque lo digamos, está prescrito.
Sí.
Esa persona yo creo que ni siquiera está en la empresa donde estaba en 2008. Pero bueno, que en cualquier caso es muy habitual la picaresca de los...
Y no, como la gente suele subir las cosas en redes sociales...
Se delatan.
No sé si es el caso, ¿no? Pero vamos, tú fíjate, tienes que dedicar recursos de la empresa para hacer seguimiento de esta persona y entonces, bueno, pues es que la gente tiene que ser seria, ¿no? Es decir, si te lo coges por esa causa, es un poquito lo que dice la ley.
Claro.
¿Eh? Los permisos tienen que tener una causa. Si dejan de tener una justificación, entonces no hay ninguna validez a ese permiso.
Claro. Bueno, pues Ana, que ha sido un placer como todos los jueves. Te esperamos la semana que viene.
Genial.
¿Vale?
Venga.
Va a ser tan extraño ser de nuevo extraños. Vuelvo a tus mensajes como un santuario. Huelo tu perfume y arde el calendario.
Ya se está convirtiendo en una costumbre que los jueves terminemos con música. Hoy le he pedido a José que me ceda la posibilidad de elegir porque me gusta este grupo, Miss Cafeína. Me parecen maravillosos. Lástima que no presentaron su mejor canción el año pasado al Benidorm Fest. ¿O no, Jairo?
Eso es. Sí.
Porque tú también eres muy fan de
Miss
Cafeína. Y no digamos Iria. Iria va a los conciertos.
A mí me gusta alguna canción que otra, sí, ¿eh? De
pues,
verdad.
¿Están chulas?
Pues esta. Vamos a ponerla desde el principio porque, aunque luego tengamos que interrumpirla porque llegan las señales horarias, pero ya sabéis que nos gusta ponerlas desde el principio y más cuando es una maravilla como esta. Ellos son Miss Cafeína, un trío que, fíjate, decían que se iban a retirar, pero no parece, ¿no? Porque esta canción es de hace un mes. Mañana a las 3 volvemos con nuestros orientadores laborales. Adiós, hasta mañana.
Me abrazas como si no fuera un adiós. Juego en otras sábanas con otros labios. Bebo de otras bocas pero no me sacio. Queda ropa tuya dentro del armario. Joder, te veo en todos lados. Debería de olvidarte pero cuesta tanto. Debería de soltarte pero estoy atado. Debería no pensarlo pero estoy pensando. Pero estoy pensando. Debería estar brillando. Debería haber dejado de doler. Debería no pensarlo. Debería de dejarlo atrás. Debería estar cantando. Pensando que, algunas preguntas se quedan sin responder. Si vas a decírmelo, dilo. Enséñame tu doble filo. Conmigo ya no te vas a poder esconder. Parece que faltaba algo más que espacio.
Ya no necesitas ir tan despacio. Me he aprendido de memoria tu guión. Y ya me queda claro que era un adiós. Debería estar brillando. Estar cantando, pero me he perdido en drama y vértigo. Debería estar brillando, debería no esperarte más. Debería de olvidarte, pero cuesta tanto. Debería estar cantando, pero estoy callado. Debería estar brillando sobre un escenario. Y estoy esperando, ¿a qué estoy esperando?